En el final, Trotsky y Ben Garán sonando en la tarde de la primera radio, sonando en Un Mundo Cualquiera, y quien llega a habitar en este momento Un Mundo Cualquiera es precisamente Guillermo Pelufo, cantante de la Trotsky, que ya está con nosotros. ¿Qué dice, Guille? Bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a tu programa nuevo.
No, ni que hablar. Yo también me invito todas las tardes. Vengo y...
Sí, yo sé que vos te invitás, pero esta vez me invitaste a mí. Es un día especial para mí.
No, claro. Bueno, se viene la fiesta clandestina, que de hecho no es muy clandestina, pues vamos a dar la dirección, la hora, con quiénes van a estar también. La revolución, ¿de qué se trata? ¿Hay que buscar, digamos, diferentes denominaciones o marcos para rodear un toque de Trotsky, que es básicamente lo que tenemos aquí?
Sí, exactamente. No, lo que hacemos nosotros, yo creo que no sé si lo hacemos nosotros mismos para ordenar nuestro universo. Lo que hacemos es... hacemos como buscamos algo temático para invitar a la gente a los recitales, porque no tenemos mayores excusas que decirle vamos a tocar canciones de Trotsky.
Claro.
Entonces, como tocamos muy seguido, lo que así hacemos es tratar de articular diferentes partes de tu repertorio.
Como el Día de los Muertos, por ejemplo.
Como el Día de los Muertos, como la Noche de los Deseos que hacemos a fin de año. Yo qué sé, a veces en agosto hicimos, como tenemos una... Agosto me hace mal, dice una canción que se llama Tres veces mal, alguna vez hicimos un recital así. Es una excusa. Entonces, como cuando organizamos nuestro año, hace unos meses, 14 de julio, jamás nos imaginábamos, sabíamos la fecha de la final del mundo, pero uno cuando está fuera del mundial se olvida de cómo el mundial le absorbe absolutamente todas las energías, porque va más allá de si te va bien, mal o lo que sea. Vos el mundial lo recordás como un resultado deportivo y te olvidás de que en realidad está todo el universo, por lo menos de la sociedad como la uruguaya, girando alrededor del mundial, juegues bien, juegues mal o no. Entonces, sí.
¿Y eso a los artistas?
Claro, nosotros 14 de julio dijimos, 14 de julio, que sé, aparte no quisimos andar haciéndonos los... relacionarnos con el fútbol, si bien sentimentalmente lo estamos, era muy predecible hacerlo alrededor del fútbol. Da la casualidad, aparte, que Francia nos cepilló a los argentinos y a los uruguayos, que justo compartimos escenario. Pero no, esta vez el departamento de comunicación, digamos que falló. Pero el 14 de julio sigue siendo el aniversario de la Revolución Francesa y siempre pega con el rock and roll y por ahí le armamos la cuestión. Pero una estrategia de marketing espantosa, digamos así.
Y este toque los agarra, además, preparando un nuevo disco. Sí. Ustedes ya están... ¿Están con todo ahí? ¿Cuánto hace que están trabajando?
Empezamos a trabajar siempre tirando ideas del año pasado, pero en verano, en los primeros días de verano, de enero, ya empezamos a trabajar el fondito, guitarrita, ¿no? Cervecita y asadito, terminando los días, así como tirando ideas. Yo le explicaba recién, le contaba recién a Cristian que estamos todo el día en un universo de melodías pegadizas, de atajos, de ganchos, de puentes que te lleven para acá. Y ahora es el momento donde es una batalla contra nuestras propias opiniones o lo que sea. Es ese momento en que dejó de ser un juego, de una búsqueda, ya llegó el momento de cerrar, separar, y es el momento tenso, digamos. Justo la semana que viene entramos a grabar. Y está, queríamos justamente este recital, lo marcamos esta fecha un poco a prepo, como para forzarnos un poco nosotros, si no nos hundimos en el disco y no salimos más. Entonces tenemos este recital, nos vamos a grabar, lo cual está bueno porque nos obligamos a nosotros mismos a enfrentarnos con nuestra obra anterior y justamente en una fiesta las canciones que ya han sido probadas, que ya sabés que funcionaron. Uh-huh. Porque vos te analizás a vos mismo, es algo terrible que te pasa. Vos los primeros discos los componés con la candidez de quiero conquistar el universo. Y después que pegaste dos o tres canciones, te pensás que hay algo que vos, si lo dominás, vas a poder generar una obra del mismo impacto. Y caes en la trampa de pensar que hay fórmulas o cosas. Entonces después pasás por unos años donde te das cuenta que todo eso no funciona. Y después de 25 años de hacer canciones, te das cuenta que lo único... que te puede salvar es que trabajes, que te rompas, porque para que algo funcione tienes que tener suerte. Vibrar en una sintonía similar a la que vibra la gente. Entonces ahora nos enfrentamos a un montón de canciones que nos tienen enamorados, que ay, qué aburrido, ensayar estas canciones, que las tocamos siempre, porque las que están buenas son las nuevas. Pero de última, cuando ensayás esas canciones bobas, aburridas, no sé qué, se te plantan como esta en el final y le tenés que tener respeto.
Sí, porque además han generado cosas en el propio público.
Esa es la clave de todo nuestro universo. Es activar sensaciones en el público.
¿Cuánto tiempo lleva junta la banda?
27 o 28 años va a cumplir.
Bien, sí. ¿Y cuál es el no te digo el secreto de la permanencia? Estamos hablando de una música que en su formulación es por definición simple.
Inmediata
y directa a nivel de las letras. ¿Cuál es el secreto para seguir produciendo sin que se pierda esa candidez propia de quien un día se fanatizó con el punk rock, como puede ser tu caso, o el de Hugo, o el de...
Bueno, eso que acabas de decir es es la pregunta que yo me hago todos los días. Porque en este momento de composición es, ¿qué hago? Creo en mis instintos, creo en lo que me sale, creo en lo primero que me viene a la cabeza, lo que no sé qué, o sea, no, es una pregunta muy difícil de responder, no sé qué es lo que funciona. Lo único que sabemos es que cuando terminás el disco, lo escuchás, hay un momento donde nos miramos y dijimos, sí, estuvimos bien en un porcentaje alto, en casi la totalidad del disco, o hay discos como de repente los ves, no lo puedes evaluar en la mitad. Por eso es muy difícil ahora decir cuál es el secreto. Sí te puedo decir qué cosas hicimos mal cuando algo sale mal, porque sabes que hiciste, que tocaste mucho algo, ¿viste? Por ejemplo, te encontrás con un estribillo pegadizo y decís, ¿hasta dónde lo toco? ¿Lo armonizo bien? O sea, aparte, obviamente, mis músicos, yo no soy músico, pero mis músicos van aprendiendo de música. Y yo, desde mi ignorancia, soy el que les digo muchas veces, ¿por qué estamos haciendo toda esa vuelta para volver el estribillo? No, porque esta armonía, fíjate qué bien que queda con esto que no lo hicimos nunca, y mirá este caminito precioso y este puente que si agarrás por acá llegás al estribillo de vuelta. ¿Y por qué no hacemos como antes, que pisábamos y seguíamos para otro lado? Y eso, justamente ese es el misterio. ¿Cuándo tenés que hacerle caso a lo que vas aprendiendo y te mejora una canción? ¿Y cuándo todo eso que aprendiste en realidad no está colaborando con esa inmediatez que tienen las canciones?
Ahí tenés que confiar en las tripas.
Exactamente. Y ahí las tripas fallan a veces.
¿Y qué crees que tiene de nuevo este disco que están preparando?
Bueno, tratamos, a pesar de todo lo que dije, que buscamos algo que nos genere continuidad con la carrera de Trojic, no queremos hacer la misma canción con una letra distinta o una letra igual con un ritmito diferente.
Claro.
Entonces, siempre tratamos de encontrarle algo dentro del universo del punk rock, que es como decir... ya decir punk rock ya es como decir edificios pintados de azul, son infinitos, cualquier cosa puede entrar adentro de eso. Pero hay muchas familias de canciones y de tipo de composición que nosotros no hemos abordado y que volvemos a abordar porque nos encanta, porque ¿cómo nunca hicimos una canción de este palo así? ¿Por qué no abordamos por acá? Entonces nos vamos sacando las ganas de hacer otro tipo de punk rock. Pero lo que sí diferencia este disco, que es algo que está asomándose mucho últimamente, es que estamos haciendo ya rock and roll. Uh-huh. O sea, ¿qué quiere decir? No empezamos con la premisa del punk rock. Hacemos canciones rock and roll y las arrastramos hacia uh-huh. nuestro lugar. Uh-huh. Pero ya hacemos rock and roll. ¿Qué quiere decir? Y yo qué sé, es como una conversación bien de rockero eso, ¿no? De repente estamos hablando de sinónimos. ¿Qué quiere decir rock and roll? Que de repente hay muchísima influencia de rock de los 70s, del rock clásico, de las cosas más clásicas y establecidas del rock and roll, de bandas de metal, de rock en general, yo qué sé, puede haber cualquier influencia, hasta un riff de Black Sabbath, cualquier cosa puede ser una influencia, cualquier año, cualquier época, de cualquier país. Entonces nosotros sentimos que todavía hay un... un montón de recursos para tomar, para robarle a otros artistas y traerlos y hacerlos nuestros.
Guillermo, si tenemos que hacer un diagnóstico hoy por hoy dentro de lo que es la escena nacional, ¿hay lugares para que las bandas toquen, para que se presenten? ¿Las más consagradas, las más nuevas? ¿O está faltando generar o regenerar un circuito de bandas de rock?
Yo creo que hay montones de artistas nuevos que están saliendo. Siempre me sorprende Montevideo por eso, porque agarra para lugares impredecibles. Ahora, por ejemplo, salió como una camada gigantesca de artistas de rap, por ejemplo, con una impronta de hip hop o ese universo en muchos artistas. Hay artistas que se van redimensionando, se transforman en otras cosas, cantantes de grupos que empiezan sus carreras solistas. O sea, eso siempre está muy emergente. Lo que si hay lugares o no, no hay lugares. No hay lugares físicos, pero lo que más me preocupa, o sea, la parte física de los lugares que se puedan desarrollar y en buenas condiciones, no hay muchos. No hay muchos para que lleguen poco público, que es muy importante. Hay buenos lugares para llevar 400 personas, pero faltan esos lugares donde la gente vaya a conocerse. Y en ese sentido te quiero contestar. Lo que no sé si hay es esa actitud de poder de tener ganas de escuchar cosas nuevas o de escuchar cosas que no necesariamente son las que elegís. ¿Me explico? O sea, la vida moderna nos lleva a que quiero saber qué es lo que voy a ver antes de verlo. Y está muy bravo, ¿viste? Porque de repente el artista está desarrollando, está buscando, o sabe muy bien su parte musical, pero no sabe cómo pararse todavía en escena, o no sabe cómo explicar lo que hace en una nota o en un lo que sea, no sé, o en un videoclip. O sea, lo tenías como referencia a un videoclip y de repente el videoclip no es lo que refleja el artista. Entonces eso, lo que está faltando es un poco eso, esas ganas de valorizar el show en vivo, de conectarse con la música más allá de que sea la que elegirías para escuchar o no. Es eso lo que creo que nos está faltando un poco, de convivir un poco más, de mezclarnos, este universo de las tribus y de las segmentaciones en una ciudad tan chiquita y atomizada como la montevideana puede ser una fórmula un poco letal. Y yo creo que en el pasado muchas generaciones han sufrido eso, pero veo a muchos artistas emergentes como un poco más desprejuiciados, veo un público distinto, en el público juvenil en algunos casos, y en otros casos ves que se replican vicios que traíamos nosotros. Ahora, yo pertenezco a la generación de la postdictadura, creo que somos una generación que no le podemos dar clase a nadie, a pesar de que veo muchos tipos de mi generación que vienen a explicar qué es lo que hay que hacer. Somos una generación bastante embromada y culpable de muchos de los problemas que generamos con nuestra discriminación hacia los iguales, hacia artistas, hacia las divisiones, y bardear tipos que estaban emergiendo. Somos una generación muy, muy acomplejada y, por suerte, la línea de tiempo siempre va para adelante. Y hay cosas que no van a suceder de vuelta, por lo menos no de la misma manera.
Ahora que hablas de eso de artistas, etcétera, ¿cómo es la relación entre las distintas bandas?
Bueno, para nosotros, y en mi caso personal, es sumamente cordial con los años. O sea, discusiones o berretines o peleas o lo que sea que tuviste en su momento, y los tenés que, ya no te podés definir por oposición toda la vida, que de repente empezamos por ahí, una juventud temprana, pero ya está, ahora ya sos vos el artista establecido al que otro quiere voltear, entendés el juego de otra manera, y lo que tratás, ya te relacionás, no desde el conflicto, sino a veces hasta te parece divertido estar hablando con, tomando una cerveza con una persona que hace exactamente lo opuesto que vos, y de repente te vas conectando en camarinos, empiezan a acumular como las horas de vuelo.
Perdés prejuicios también.
Totalmente, perdés muchos prejuicios y corroborás otros.
También. Hoy estamos hablando de paternidad también en base al Día del Padre. ¿Qué te dejó Don Pelufo, ¿no? Padre de músicos, además. ¿Qué cosas, digamos, de tu condición de melómano, tuya, de Gabriel, te legó Don Pelufo?
Bueno, lo que mi padre fue una persona muy instruida, muy culta, o sea, muy no sé si llamarla típica, pero con una educación enciclopédica, muy culto, pero al mismo tiempo me dejó una un particular cariño, le damos mi hermano y yo, no me lo puedo atribuir solo a mí, hacia el esa la cultura popular y esa sabiduría popular y esos personajes de barrio entrañables y cómo, o sea, un tipo que de repente tiene toda la cultura, ese amor que tiene por el tango más lunfardo, que esa verdad de barrio que es un dardo que atraviesa, que te desarma, ¿viste?
Uh-huh. Es otra sabiduría, ¿no? Claro, no está esa, contenida es, en...
Esas frases que dice el tango que, yo qué sé, podés leer, no sé, me imagino que... Sí. Un montón de obras, ¿viste? Pero ya que es esa frase que
ni te hasta dicen, el tiro del final te va a salir.
Ni el tiro del final te va a salir. O como dice, también sabe que los años se morfan cualquier pintura. O sea, al pasar te está diciendo todo, ¿viste? Esas cositas que tienen los latiguillos del barrio que se pueden leer como una visión simplista del universo o al revés. Se puede decir, mira toda la sabiduría que está en este dicho. Y es cierto, es prejuicioso. Ahora que estamos en la época de inclusión, es muy difícil de repente apelar al lunfardo porque está impregnado de un montón de valores que eran normales hace 80 años y que ahora querés combatir, como puede ser, yo qué sé, el sexismo, el machismo, todo ese tipo de cosas. Pero la verdad es que hay verdades que son eternas. Y eso sí, lo de mi padre me hizo... prestar atención a esas cosas. Particularmente me acuerdo de una discusión que tuvimos acerca de la hermana de la coneja.
A ver.
Porque yo soy contemporáneo de cuando se iban sacando muchos éxitos. Y esa época de Jaime era impresionante. No, sacaba increíble. Dos discos por año y era... sacaba una canción y vos ibas y la podías escuchar 40 veces el mismo día en distintas emisoras. Y te la aprendías al cabo de dos días.
Con Amando te pasó exactamente eso en el año 87-88.
Sí. Bueno, y con la hermana de la coneja pasó en el año 85. Y mi padre estaba... decía, ponela, subí.
Sí.
Subí, la pasada, subí. Y dije, pero este tipo lo está matando. Y dice, pobre mina. Y dice, fíjate que la mina vino de ahí... en su primer romance queda embarazada, la condena del barrio, se tiene que ir.
La deja,
cotiza. Se tiene que ir. Y encima ahora la vienen a verduguear porque aparece bien vestida. Entonces dice, no entendés nada. Le está diciendo lo que hay que decirle, porque el problema... Entonces empezamos a discutir y me empezó a mostrar letras de tango y me empezó a explicar de una manera... entendible para mí, clara, el universo de la filosofía del barrio. O sea, ese pecado máximo que es no saludar cuando volvés de afuera. Venir, traerte cholo, chocolate, pasar por el almacén, darle un beso a todos. O, no imagina que la vea.
Que era de Playa Pascual.
Exactamente. Yo sé dónde esa cosa... esa cosa contradictoria de te quiero pero te mato, ese me hizo reflexionar mucho alrededor de eso y me hizo entender muchísimo lo increíble de la letra de la hermana de la coneja, lo atrapante, pues es una historia, no sé qué, pero todo lo que toca esas letras y fue donde empecé a investigar también toda esa parte del tango donde... hacía ese tipo de cosas. Y empecé yo después de grande con mi banda a hacer versiones de ese tipo de simplificaciones sociales que pueden ser terribles porque generalizan, pero es la telaraña que nos sostiene. Nos guste o no nos guste, para bien o para mal, para cambiarlo o para condenarlo, para cambiarlo o para festejarlo, hay cosas que tienen que ir más allá de lo que es lo políticamente correcto. Es como es, así es el barrio. ¿No te gusta? Perfecto, no te gusta. Pero así es el barrio. ¿Por qué? Porque está lleno de tipos que se tienen que tragar 1000 sapos por día. ¿Entendés? Se rompen, llegan, van, vienen. Y esta viene con el pelito corto y no saluda. Y es cierto, y en determinado momento te conectás, te identificás y se te abren, es como que te abrían la puerta a lo que pensás que es un cuarto y es un palacio que empezás a recorrer y no terminás más.
No solo eso, la hermana coneja tiene otra cosa también que nos pinta como colectivo, que es eso del desprecio a aquel que cambió de estatus.
Totalmente. Mm.
Claro. Anda en checo bien de ute, con cola en lugar de yute y sin preguntar los precios.
Sin preguntar los precios. Eso para un uruguayo es como decir...
Sí, claro.
Cambiaste.
Sos otro.
Cambiaste.
O sea, que me alegro que estemos volviendo sobre esta canción, que es una canción sobre la que incluso Jaime ha renegado un poco, vos que lo has conocido también, y has trabajado con él. Pero esta letra del Flaco Castro, ahora que escuchándote, tiene mucha cosa como para repasar desde el hoy.
Sobre todo porque estamos cayendo en una etapa que me imagino que debe ser muy recurrente el Uruguay. Que yo te estaba escuchando hace un rato que estabas hablando de lo de Dionisio Díaz, que es como Uruguay está eligiendo cosas media ficción, media realidad, y trata de construir símbolos, que es a lo que se ha dedicado el Uruguay en el siglo XX, y ahora vemos en el siglo XXI cómo empieza otra construcción. Y esta construcción que estamos haciendo ahora los uruguayos se está olvidando un montón de datos, sobre todo de una mirada un poco más franca sobre uno mismo y aceptar que esto es el barrio. Y ser franco no quiere decir adorarlo, pero tenemos que abrazar nuestras imperfecciones también, porque si solo vamos a construir un relato donde somos divinos y te desarman en 2 segundos... O sea, basta el relato de los 3 millones. Está bueno esto de Croacia para que no joda más con los 3 millones, ¿no? Basta, que somos chiquitos. Hay países que hacen muchísimas más cosas y son muchos menos. Si tenemos una final Croacia, Bélgica, sí, Holanda, sí. ¿Qué hacemos?
Menos todavía.
Yo cuando estaba en cuarto de escuela me enseñaron que nosotros el Benelux entraba en el Tacuarembó.
Claro.
¿O no?
Claro, sí.
Y bueno, entonces basta. O sea, hay construcciones que son positivas, que son necesarias para que se desarrolle una nación, un concepto, pero estamos en una construcción del uruguayo donde parece que somos divinos, entonces, y al mismo tiempo yo veo un montón de gente que te condena por cualquier cosa, que te mata por... Es lo mismo, está pidiendo tantas condenas, está levantando la bandera por todo el uruguayo.
Mucha gente.
Mucha gente al mismo tiempo. Sí, estamos llenos de... Es como que todo el mundo tiene el bar prendido.
Claro. Aparte, y salta por cualquier cosa.
Te están revisando jugadas de hace 40 años. ¿Viste? Y te decís, pará, ¿cuándo vamos a empezar a jugar el partido de ahora? Porque tienen el bar prendido del 68, muchachos, párenlo.
Sí. Y más en las redes sociales.
Párenlo. O sea, empecemos a mirar un poco para adelante y dejémonos de boludeces. No somos como nos estamos pintando. Somos gente jodida, mala, artera. Somos dañinos. O sea, yo me pongo a decir esas cosas, yo qué sé, estábamos viendo una serie cómica con mis hijas ayer, que tenemos, mis hijas tienen 17, 19, y mi esposa, y tratamos de tener alguna cosa para mirar juntos de noche. Entonces vemos muchas cosas de humor. Estamos viendo una serie que se llama Brooklyn 999, que es muy divertida.
El cuerpo policial.
Sí, muy pava, muy tipo la Academia de Policía, muy divertida para no pensar y reírse. Y de repente, un personaje que es sumamente... impredecible, dice: soy un antisistema, pero no un anarquista. Y yo le digo: ¿vos te das cuenta que para los yanquis anarquista es un insulto y acá es un elogio? ¿Te das cuenta de la brecha cultural que tenemos? Y me dice: no. Y son esas cosas que es verdad. Acá anarquista.
Acá soy anarquista. Uno que se la juega.
Me la juego, soy anarquista. Y en otros lugares es. Y bueno, ese es el. Somos extremadamente anarquistas en el sentido de glorificamos la disidencia.
Es cierto.
Es tremendo.
Si hablamos de lo que es la convocatoria de este fin de semana, esta fiesta clandestina, ustedes no van a estar solos, van a estar bastante acompañados.
Las fiestas clandestinas que se hacen en la sala del museo es más que un recital. Es para tipos de mi edad o más jóvenes como son ustedes, es más parecido a un baile. Tiene la lógica de un baile. O sea, es como un rock and roll, un DJ sonidero mandinga que pasa mucho rock and roll y con bandas que tratan de complementarse. Traemos una banda de punk rock argentina que se llama Malpasar y tenemos invitada a Guacho, que es una banda emergente
Canelones.
Hace un rock muy poderoso, así muy power, que tiene muchas influencias totalmente distintas a las nuestras.
Armoniza muy bien esa banda.
Sí, sí, tiene una mezcla rara entre dos guitarras, el teclado y la voz del cantante, que es como muy, muy, como una técnica muy buena, así bien de cantante de metal, pero al mismo tiempo tiene unos sonidos un poco modernos y está interesante la banda. Y la fiesta clandestina lo que trata de hacer es que justamente no es un recital, ni es un... No es un recital, no es una fiesta de género, no es una fiesta de punk rock, es una fiesta de rock and roll con tres bandas de rock and roll, entre ellas Trotsky, Malpasajes, esta banda argentina que te decía, y Guacho. Pero la idea es, asiste como... a nosotros nos interesa porque va otro tipo de público que el que se acerca a un recital. El que se acerca a un recital ya sabe lo que quiere ver y es lo que va a ver. Uh-huh. Y el que va a la fiesta muchas veces va empujado por el frenesí juvenil. Ahí es un tiroteo importante.
Qué bueno que el frenesí juvenil siga siendo un gran impulsor, ¿no? Siga moviendo.
Sí, sí, sí. Ahí se ven jóvenes con sonrisas y todo.
¿Y las niñas pelufo van a ver a Trotsky?
Sí, 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 sí. En este caso la menor no, por razones
de minoridad.
De minoridad, pero sí, la otra va, pero sí van a ver otras bandas y otras cosas y. Y se cuelan en otras fiestas clandestinas.
Y bueno, ¿qué va a hacer?
Yo en la mía no quiero ser yo el padre de la niña.
Claro.
Descubierta que es menor. Es lo único.
Claro.
Totalmente.
Andá a ver a los tiros.
Cuando entra,
a ver a
cuando
los amigos.
Los dueños del boliche, en este caso sería el Museo del Carnaval, y decís, ¿de quién es esta arena? Y, sí. Y vos del escenario. Disculpe. Guillermo, ha sido un placer esta charla. La verdad, una de las charlas más, hacía tiempo que no hablábamos, pero aparte una de las charlas más sustanciosas que recuerde desde que estamos hace 5 meses al aire con Un Mundo Cualquiera. Pues hemos pasado por todos los temas. Divertite mucho el sábado de la fiesta clandestina, como siempre. Y estaremos esperando las nuevas canciones de Trotsky para venirlas a presentar por aquí.
Dale, quedamos. Te las vengo a mostrar y vos me vas diciendo si quedaron bien o no.
Dale. Pero va, pues, con el mismo
ritual. ¿Me pones dedito para arriba o dedito? ¿O carita feliz o carita triste?
Con el mismo ritual de la cerveza y el asado. Ese me gusta.
Ah, también. bueno, dale, cómo no.
Qué lindo. Guillermo Pelufo, vocalista de Trotsky Vengarán, se viene la Trotsky Fiesta Clandestina este sábado en Sala del Museo. La segunda clandestina del año, como si fuese la última. Tenemos que hacer una pausa y ya venimos para el cierre de Un Mundo Cualquiera.